A pedido del oyente suena Piti nomás con Intoxicados. Y la alegría es total de recibir a este gigante, a este prócer, haciendo una columna estupenda siempre. Y otra vez, una alegría tenerlo otro año más. Al Seba Martínez de Rebobinado, Placas TV y tantas cosas. ¿Cómo estás, querido amigo?
¿Cómo andan, muchachos? Muchas gracias. El milagro continúa al parecer este año. Uh-huh. Y voy a empezar en un momento en donde los medios de comunicación se renuevan. Inauguración de nuevos medios de comunicación.
Es verdad.
Nuevas emisoras que llegan al éter. Uh-huh. Con una que se nos fue, Pablo, y me llama la atención que no hayas dicho nada.
¿Quién?
Hay una emisora que se nos fue de gira. Los primeros días de este año.
Juan.
No tiré centros a este porque sabes que me va a patear.
No hables con la boca llena, te pido por favor.
Pablo, 1410 Radio La R ya no está más al aire.
¡No!
Sí, señor.
La cara. ¡Qué fuerte! ¿Cómo se le ha muerto un familiar?
Un golpe, no, acabo del multimedio plural.
Pero, Pablo, yo tengo que informarte porque sé que vos manejás información fuerte. Y
Diario La R sigue online.
Diario La R continúa, pero Radio La R ya no. Quedaba una salida por streaming, apagaron la computadora. Estuve leyendo un posteo de Chris Ricchieri, que es una periodista vinculada, que contaba y detallaba de que, bueno, que se apagó la computadora y que ya no sale más por streaming. O sea que 14.10.
¿Ah, por streaming tampoco?
No, es que lo que quedaba era una salida por streaming.
Ah.
Pero pará, ¿la onda existe o no?
No está, existe, pero apagada, no está en música, este momento claro. Ocupada
pero
por
no
nada.
No hay música, no hay nada.
Nada.
Jorge, vamos. Ah,
no.
Vuelve Sonia.
No, sos una mierda.
Era Sonia Breccia, Mundo Cañón. Tenía programas icónicos.
Sí, rompecabezas.
Los Inmorales de los Locos robaron años.
También
ahí,
estuvieron ahí.
Sí, un sí. Luis Carlos Cotelo.
Claro.
Qué radio.
Un montón de historias que quedan atrás. Y como vamos a hablar de alguna manera.
Está buenísimo.
¿Eh?
El edificio estaba buenísimo.
Sí, está marcado ahora.
El dorado.
Sí, divino. Bueno, y vamos a hablar de alguna manera de Fasano hoy, ¿no? Porque la
pero
columna...
Pará, ¿seguía siendo de Fasano y del grupo?
No. Ya Fasano la había vendido hace un tiempo. Tengo entendido que un empresario argentino, el titular de Diario La R.
Creo que después hubo otro traspaso de titularidad.
Es posible. Es posible. Sé que el Diario La R continúa, no sé de qué forma, lo veo que está digital, no sé en papel... Pero ya Radio La R, no. Anteriormente, AM Libre, ¿verdad? Medio del multimedio plural. Y en el año 2003 llega el hermano de AM Libre, que era TV Libre. Nace en el año 2003. ¿Y con quién nace?
¿Qué te pasa, bro?
Pablo. Con un Jorge Lanata como puntal. Con Sonia Breccia, ¿verdad? En el mismo nivel. Así nace TV Libre el 5 de mayo del año 2003.
Ah, en post-crisis fue.
Sí. Bueno, Fasano había manejado los últimos tiempos de Señal 1. Había estado vinculado los últimos tiempos de Señal 1, después no sé qué pasó. Y aparece TV Libre 5 de mayo del 2003 con Jorge Lanata. Un programa periodístico de investigación, para hacer un programa periodístico de investigación apoyado en una producción totalmente nacional, decía La República, en el diario de ese día. Con su proverbial profundidad, ironía y sentido del humor, La Nata comienza a analizar algunos temas que están en el tapete de la información nacional y otros que no. Y la apertura, Juanjo, estaba un Jorge La Nata caminando por la peatonal Sarandí, no estaba solo, estaba con Contrafarsa y cantaba esta canción. Atentos los amigos que están en YouTube.
Esta es la apertura.
Atento porque llega la pantalla. Ya es tarde para que tire la toalla. Prepárate si está sucio, despedite del tapujo porque aquí está prohibido mentir. No se salva el empresario, ni los que lavan la guita, tampoco los del gobierno, metidos en la jodita. Si esperaste tanto tiempo que la tele denunciara, quédate en este programa que le vas a ver la cara. A los que meten pano en la lata, tengan cuidado, tengo la nata.
El hombre ha cruzado el cerco, díganos usted qué opina, que a denunciar los corruptos se venga de la Argentina.
Aviéntale ese porteño, le vamos a sacar los vicios, que apronte los abogados, lo vamos a cerrar de juicio.
A los que meten mano en la lata, tengan cuidado, tengo la nata.
Yo vine el año pasado a avisar del corralito.
Y dijo el amigo Valle que loco que está el gordito. Este año vino a avisarle a aquel que no quiera oír que a partir de este momento está prohibido mentir.
¿Qué?
Atento porque llega la pantalla. Ya es tarde para que tire la toalla. Prepárate si estás sucio, despedite del tapujo porque aquí está prohibido mentir.
Quédate acá. Esta es la apertura.
Pa, es impactante. Pa,
hay de todo para comentar, ¿verdad?
Y maquillado aparte.
Cierra, ahí va. Pues para la gente que está actuando, de civil, claro. Y termina disfrazado, pintado de contrafarsa.
Y para la gente que está por la radio, hay un montón de caras conocidas de contrafarsa. Contrafarsa estaba, aparte, rompiéndola en ese momento, ¿no?
Está claro, Pitufo, es el está mejor Marcel, equipo. Pitufo, Berardi aparece vestido de traje.
Payares.
Ahí duró.
Cuadrazo.
Era un cuadrazo, ¿no?
Igual, media larga la apertura, ¿no?
1:40.
Sí, claro. Bastante larga. En el primer día.
Otros
encontré
tiempos.
Encontré en la web de la República, sí. Es una delicia.
Perdón, Pablo, pero, sí. Líder, ¿no te pareció raro algo esa presentación? 1:40 y ni un chivo.
Nada, boludo.
Es verdad.
Sastre. Así duró. Joder.
Así le fue.
¿Cómo le fue?
Le fue mal.
De 21:30 a 23.
Sí, señor. Sí, señor.
Encontré la programación, una delicia. Ay, era informativo central, 20 horas.
Me encanta que desgranes la programación.
Prohibido mentir con la nata a las 21:30, 23, todo campo, insólito. Un programa rural ahí que tenía varias emisiones.
Pero el programa de cierre yo creo que te va.
23:30, informativo, quinta edición.
Sí, señor.
¿A qué hora?
Estaba prefiero? Fernando Blanco en esa época. Antes
pa, y 0:30, Julia con nosotros.
El regreso de Julia Moller al cierre de programación de un canal de televisión. No, fue ahí. Y no caminó. Pa.
Y de una en adelante reiteraban programas hasta las 7 de la mañana.
Lo que pasa es que ¿dónde salía?
Bueno, eso iba a decir.
Cable.
En Montevideo solamente con TVC.
Estaba repeleado con los cables.
No, fue así. En Montevideo solamente por TVC, en un contrato de arrendamiento. O sea, TV Libre le pagaba a TVC para estar, no toda esa programación, unas horas en imagen. En el canal 58, que en ese canal, los que teníamos TVC, se veías CNN, un montón de canales de noticias, era un picadillo. Y en el interior, en 60 cableras que no eran de Quital, independientes.
Claro.
Acuérdense, recuerden los oyentes de la pica de Fasano.
Federico con
los
canales Fasano privados. Martens, siempre contra los poderosos.
Siempre.
Luego lo hizo contra los canilitas también, y otra cruzada que tuvo. ¿No?
Tuvo muchas cruzadas.
Eras tan
como de hubiera deseado que fuera mi padrastro.
Tuvo algunos
problemas. Porque te han dicho muchas
claro,
veces.
Claro, claro. Tuvo algunos temitas también con los...
Vuelve esa, ¿eh?
Sí, todo el tiempo. ¿Qué?
Y por algo labura en los medios.
Porque el hijo de Sonia Bresa se llama Pablo
Fabrera. Los dos hijos. No, Malena y Martín Fabrera.
Ah, bien.
La escenografía de Prohibido Mentir tenía dos elementos clave. Yo diría que eran los únicos dos elementos de la escenografía, ¿no? Un termo gigante en las espaldas de Jorge Lanata y él estaba en un escritorio que tenía forma de mate. Que ahora lo van a ver en YouTube en un ratito nada más porque vamos a ver bastantes imágenes con él sentado.
Pregunta, ¿la Diga. Nata, esta participación en TV Libre, es anterior o posterior a Canal 12?
Anterior, es anterior. La primera vez que viene a Uruguay.
Okay.
El programa sacaba televidentes al aire en el comienzo, tenía una tribuna, ahora vamos a hablar de la tribuna, y en un programa... Esto a Pablo Loar. Pablo, hoy tengo un montón de novedades para vos. Pasa que no hablamos hace semanas, pero esto te va particularmente a derretir. En un programa donde se analizaba la situación del Banco Comercial, recuerden, año 2003, lo estaba manejando el Estado, estaba complicadísimo el Banco Comercial, encontramos en la tribuna un exfuncionario de esa casa financiera que además de que ya en esa época era periodista deportivo, hoy, bastión de una radio deportiva que no está acá arriba, otra radio deportiva clásica, sigue ahí, se aferra a Walde, este sí no abandonó su trinchera. En esa época era ex funcionario del Banco Comercial. Bambino Echegoyen y Jorge Lanata.
¡No!
Mi nombre es Nelson
Echegoyen,
amén del tema importantísimo que estaban preguntando ellos, con lo cual estoy de acuerdo. Es decir, está un tema que no es menor, que es un tema que me preocupa personalmente, a su vez como le preocupa al resto, que es la reinserción laboral. Nosotros tenemos en estos momentos la traba, me ha pasado, no porque me han contado, me ha pasado personalmente, en dos bancos privados, que ha seleccionado gente hace un par de meses, concretamente son bancos internacionales,
que
en,
no
los cuales,
toman a ex
en los cuales me he presentado, no. No es que no tomen ex empleado del Banco Comercial, sino aquellos que no se, que sean no afiliados. Es decir, solamente van a tomar a gente porque hay un acuerdo con AEBU por el cual solamente se va a hacer ingreso a gente que está afiliada.
Lo que demoraron en arrimarle un micrófono al Bambino.
Sí, demoraron un poquito. Unos segundos, claro. No sé si vieron, los que están siguiéndonos por YouTube y ustedes acá, que, Juanjo, si querés, si podés poner un poquito el cuadro donde está el mate, la escenografía del mate.
Es aberrante la escenografía.
Abajo, es maravillosa. Es minimalista, Pablo. Es minimalista.
La humildad.
Vean abajo a la izquierda un turboventilador. Ese tubo ventilador va a ser motivo de discordia en un momento, porque tengo una anécdota, porque el detonante, uno de los detonantes de enojo, Jorge Lanata, tiene que ver con el clima adentro de TV Libre, que aparentemente sería muy cálido.
Qué fuerte lo del mate, porque ni siquiera es que casi que está dentro del mate, no, el es mate una mesa.
Está dentro.
Claro, no es una mesa,
es como la bombilla
con un frente de mate. Está todo el mate redondo, o sea.
Está igual el Bambino, ¿eh?
Impresionante.
22 años.
Impresionante. Impresionante. Bueno, el programa tenía entrevistas, además, ¿no?
Por ejemplo, ¿en vivo era?
El programa en vivo, por supuesto. En vivo, todos los lunes. El programa tenía entrevistas, por ejemplo, esta a Tabaré Vázquez en un clima de estadio donde Jorge Lanata marca la cancha de alguna manera.
Una sensación que es que ningún entrevistado en todo el ciclo suscitó la expectativa que suscita acá Tabaré Vázquez hoy. Mostrá el... Y después que vamos a hacer una nota, lo que significa una nota, o sea, no vamos a hacer una nota a favor ni en contra, vamos a hacer una nota. Habrá cosas que le gustará responder y cosas que no, pero así es la vida, porque somos periodistas, no somos afiliados a nada. ¿Hay alguna autocrítica que ustedes como Emito tengan que hacerse con respecto a cómo se manejó la crisis financiera desde ustedes?
En él no. Intentamos por todos los medios ayudar a, no al gobierno, pero sí a los uruguayos a salir de una situación extremadamente grave, extremadamente difícil.
Ahora, sobre esto desde hoy, los únicos que ganaron fueron los bancos.
Sí, y ganó el país que no se cayó hecho mil pedazos.
Bien.
Qué duelo de titanes también, ¿eh?
Sí. Vos sabés que nosotros subimos este reportaje. Nos llegó completo, un seguidor de placas nos arrimó un VHS de La República. ¿Qué hizo Fasano? Después que sale esta entrevista, en esa época era muy común los VHS con los diarios.
Con el diario.
Con La República salió esta entrevista. Está editada la entrevista. Hay preguntas que no sabemos por qué.
En el VHS, pa.
Mirá.
Y se nota.
Pa.
Subimos lo que teníamos igual, ¿no? Pero, ¿cuáles serían esas preguntas de la nata? Que
alguna que agarró medio
falso. Medio mal parado. Estamos en 2003.
2003.
Al año siguiente es presidente, ¿no?
Sí. Sí, sí. El ciclo no era exactamente igual a lo que hacía en ese momento en Argentina, en América, ¿no? Pero tenía informes donde encontré algunos puntos de contacto, ¿no? Por ejemplo, hay una investigación que involucraba al por entonces diputado Ronald Pais del Partido Colorado, ¿no? Entonces, vean cómo arranca la nata la entrevista vinculando el pasado artístico de Ronald Pais y en un momento engancha y le empieza a hacer algunas preguntas un poco fuertes.
Tres minutos.
Que un amor tengo.
¿Qué es esto? Cambiamos la cortina. ¿Sabes qué es, Pai? ¿Qué es? El primer tema que yo grabé cuando cantaba hace 30 años.
Así me quiero morir.
Así que hace bastante tiempo.
¿Y cómo le fue cantando?
Muy bien. Yo creo que muy bien. Por lo menos hice muchos amigos.
Está bien. Pai, por el dinero que retiró durante la crisis bancaria antes del corralito.
Eso es otra mentira que alguna vez tuve que enfrentar y que no es así como la señora dice.
No retiró dinero antes del corralito.
Retiré y deposité durante la crisis bancaria. Operé normalmente con el banco.
¿Puedo depositar durante la crisis bancaria?
Sí, señor.
No lo puedo creer.
Sí, señor.
¿En serio?
Sí, señor. Sí, señor.
¿Por qué le creyó a Valle? No me creyó a mí.
Pero perdóneme.
¿Iban a cerrar los
perdóneme.
Bancos?
El dinero que retiré, que dicen que retiré, que en realidad fue un dinero para cumplir obligaciones y hacer pagos. Era un dinero que habíamos depositado en plena crisis.
Pero no entendí, ¿o lo retiró o no lo retiró?
Retiramos y depositamos. Si usted me dice, ¿depositó? Sí, deposité. Si en plena crisis bancaria, en plena corrida...
¿Cuánto retiró y cuánto depositó?
Depositamos aproximadamente unos $300,000 y retiramos 175.
Voy a asesorar al Estado de acá, país. No, cuando vuelva a grabar algún disco, mándanoslo.
Sí, señor, sí, señor. Era más grata aquella actividad.
Me imagino.
Lo puedo asegurar.
Era picante por momentos.
Siempre fue.
Era picante, era picante.
De hecho, ahora que murió hubo mucho homenaje.
Sí, claro.
Y estaba mirando y en Argentina, ¿no? El loco se dio contra Menem, se dio contra el kirchnerismo, pero también se dio contra Macri cuando estaba Macri presidente y se dio contra Milei los últimos tiempos de punta.
Siempre, sí, sí,
o sea,
sí.
Nadie puede decir que defendía el interés de tal o cual. Mm. Te gustaría o no él, pero se daba de bomba.
Sí, 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 sí.
Pero no tanto de bomba como con Cristina, o uno imagina no, que...
Milei, en el último tiempo. ¿Ah, sí?
Pablo, con Menem fue impresionante. Con
Menem,
también,
bueno, fundó Página 12.
Fue fuerte. Sí, sí.
Y con Macri también se dio.
Bueno, todo el quilombo de la rosadita, de los videos, de los locos contando los bolsos con guita, ¿lo sacó él o no?
En el gobierno, su época de oro es Periodismo para Todos, que es en Canal 13.
Sí, pero Día D también. Yo creo también, que tuvo dos épocas de oro. Día D en América, sí, también. Yo creo que fue una época, y era la época final de Menem.
Claro.
Hay un momento en donde él, hay una anécdota buenísima, en donde él se mete con algo del gobierno de Menem, y hay un funcionario menemista que le dice, ah, pasa de Página 12, es muy amarillo. ¿Qué se le ocurre al tipo? Y aparte lo cuenta, ¿no? Saca una edición de Página 12 al otro día, toda amarilla, o sea, el papel amarillo. Todo amarillo.
En esa época era linda Página 12.
Sí.
Hasta que lo compraron, era linda.
No, y de hecho en la última etapa él estaba en Radio Mitre y se cruzaba mucho con sus propios conductores, porque Mitre es una radio hoy muy asociada a cierta simpatía con Milei.
Mm.
Y él se daba de bomba con sus compañeros.
Compra Página 12.
Hay un programa que arranca él, que como le entrega tarde el programa anterior. Perfecto, me entregamos a ver. Yo también ahora me voy a tomar mi tiempo. Yo, dice, y se pone a leer el diario sin hablar, como 10 minutos.
Hay otro cuento parecido que es le hace Día D en América y hay un día estaba haciendo una entrevista, llegó la hora, pum, lo sacan del aire. A la semana siguiente se votaba, había una transmisión especial del canal y él estaba rindiendo lo que estaba haciendo él. Él tenía un horario en donde abandonaba el aire. Y le dicen por la cucaracha, Jorge, seguí porque está rindiendo. En un momento agarra y dice, bueno, muchas gracias, nos encontramos el domingo que viene. Agarra, se para y se va. Era así el tipo. Era
Talibán,
así.
Sí, sí.
¿Cómo terminó este romance de Fasano con
¿Cuánto
Lana?
¿Cuánto tiempo estuvo en TV Libre?
Bueno, hubieron notas que no eran precisas. Yo llegué a la verdad, que es lo que busco en esta columna.
¡Opa!
Y les cuento que el ciclo fue desde mayo y llegó a mediados de diciembre de ese año 2013.
Ah, ¡opa!
Bastante.
Bastante.
¿Como 40 programas? ¿Cuántos son?
El 12 duró mucho menos.
No, menos, como 30 programas.
Sí, no, en el 12 duró 3. ¿Sabes qué? No, esta columna me plantea traer algo de la nata.uy, pero el tema es que hay tan poco material. Y lo que hay está tan editado. Yo creo que no. Habría que investigar el canal de la emoción, Pablo, si no hay...
¿Qué pasó ahí, Pablo? Todo.
Ojalá.
¿Cómo le sale?
¿Cómo el 12 llevó a los buenos? Pues el Perro Verde estaba en el 12.
Claro.
Jesús Quintero, ahí que fumaban. Qué bueno ese programa, ¿no?
Claro.
Ahora acá, cara de loco, ahí hablando de cosas. Diego Muñoz en el 12, ahora. Qué lo parió. Yo lo quiero, Diego Muñoz, pero...
Walde, ¿te acordás del Turbo que hace un ratito estaba hablando de él? Bueno, sí. El tipo ironizaba mucho y al aire de que había que hacer una colecta para Fasano para comprar un aire acondicionado para el estudio del canal. Ese chiste lo hacía al aire. Lo hacía al aire todo el tiempo.
La oficina de Fasano tenía una... ¿Cómo se llama el coso para la humedad?
¿Deshumidificador?
Tiene eso enorme, tenía toda la vida.
Fabredato, los estudios de Tele Libre estaban sitos en Democracia entre Galicia y Daniel Muñoz.
Sí, señor, es correcto.
A la vuelta de Cacha Gordón, por ahí.
Claro.
Yo fui alguna vez. No me acuerdo a qué fui, pero fui.
Bueno,
a
devolverle alguna gentileza a Jorge porque alimentaba a Bendita TV, TV Libre de una manera impresionante.
No me acuerdo a qué programa me invitaron, no me puedo acordar.
Claro. Acá aportan que el tercer programa de la nata.uy se abocó con Tenfield y lamentablemente tuvo que salir del aire.
No, pero ese programa sale al aire. El, claro. El problema no, fue el siguiente, el de Milka Barbato.
Claro, claro.
Claro, el de lo que pasa con el programa de Casal de Tenfield es el canal decide no poner ninguna promo. Ninguna promo al aire, el programa sale. Ah. No más. Ya cuando anunció el de Milka Barbato, ya
agradecieron. Qué rayo en el 12.
Bueno, a mitad del ciclo, que llegó hasta diciembre, un día, debido a los constantes problemas técnicos de TV Libre, y lamentablemente no tengo esa cinta, empieza a fallar las cosas que empieza a pedir y él se levanta y se va. En el medio de un programa. Después a la semana siguiente vuelve. Y él lo cuenta en una entrevista, Juanjo, que da hace en el año 2019 para Canal 13. Vamos a escuchar este cuento referido a TV Libre porque es genial.
Y imaginación era, quiero irme de acá. ¿Cómo hago para irme al aire? ¿Qué podría hacer para irme en el medio del aire? ¿No? Y una vez yo estaba en Uruguay. Y yo estuve en Uruguay en dos programas, uno en el cable, que fue un desastre, de ahí me fui, y otro en la televisión abierta, en un canal que es como Telefe allá, que creo que es el 4, que me echaron. O sea, soy un echado del Mercosur, digamos. Bueno, y estaba en el canal ese, que era una porquería el canal. Los cámaras laburaban con el con el termo acá.
Bueno.
Y no se movían nunca, laburaban sentados. Yo nunca había visto trabajar cámara sentado. Ojalá, se van todos a laburar ahí. Entonces, estoy hablando en el aire y presento algo, un error. Presento otra cosa, otro error. Digo, vamos a un corte, había un nene, un clip de un nene, y el nene sale con barras. Te vuelvo y digo, miren, estaba preso el nene. Gracias, buenas noches. Agarré y me fui. Del aire.
Nadie te dijo, yo, te perjudicas.
No, como le te cuento. Yo me acuerdo del gerente de no sé qué mierda que me perseguía así por el pasillo. Y me fui al hotel. Sí. Y desenchufé el teléfono. Y averigüé después qué pasaba. El canal dijo que manos anónimas habían saboteado la transmisión. ¿Me escuchás?
Es buenísimo el cuento.
Qué gigante.
No tenía el mejor recuerdo de TV Libre, me parece, ¿no? Pa. Con el paso de los años. No, aparentemente.
No. Dijo calar de mierda, era, ¿no?
De una porquería. Una porquería, dijo. Fue un desastre,
¿no? Fasano usa eso para. Nos quieren callar, ¿no? Se pone en el lugar de víctima cuando en realidad se fue porque no les entendía.
Porque no funcionaban las cosas. Porque tenía calor, porque los pedía tape y no venía el tape.
Ya cuando llegó y vio que la sonografía era un mate, se tenía que haber ido.
Ya no era mala señal.
Soy
¿no?
la yerba de este mate, dijo, me voy.
Y este río ni siquiera se acuerda de qué canal trabajó en Uruguay. Claro,
¿qué dice?
Y era el 12, ¿no? Claramente era el 12. Bueno, muchachos, después vino la nata.uy en el año 2005. Hay un extra, pero hay que hacer una pausa, me parece.
Lo vemos después, perfecto. Sí.
La mesa de verano. El deterioro neuronal de Mariano... Pero en todos.
El diario El Observador hizo una especie de semblanza, como casi todos los medios, del Río de la Plata cuando murió la Nata, y cuenta que leo el párrafo actual, dice: ya desde su primera edición la Nata se mostró inconforme con algunas situaciones vinculadas a la salida al aire del ciclo, la falta de experiencia televisiva de quienes lo acompañaban, problemas técnicos que salpicaban las emisiones y la falta de un aire acondicionado en el estudio. Según una nota del diario Nación de aquel momento, el argentino ironizaba el aire con la zona colecta para Fasano, el dueño del canal. Finalmente, en junio, poco más de un mes después de haber empezado el programa, la Nata renunció por esas mismas razones y lo hizo en medio de una salida al aire. Ahí hay una imprecisión con
respecto. Claro, porque en realidad sí se va de un programa, pero vuelve después.
Claro,
y a la semana siguiente. Es más, hay una nota de La República de cuando vuelve y el loco dice: bueno, le pido disculpas a los televidentes, me rayé, claro. Soy así. Pero no hubo ni una coma de que los problemas técnicos claro. estaban.
Y ya nombra placas la nota del Observador. Y cuenta que, claro, la idea de la Nata Uy era el 12 competir contra Zona Urbana, que explotaba en ese momento en el 10.
Claro, claro. Igual yo creo que en su momento no se dimensionó qué era lo que estabas incorporando. O sea, cuál era el precio de tener a la Nata. Claro. ¿Cómo era Jorge la Nata?
¿Saben quién era productora de la Nata.b en el canal de la
Nata? ¿Quién, Pablo?
Una de las, seguramente. Una tal María José Borges.
Pero qué jugadora.
Chiste. Gracioso.
Bueno, tenemos un material extra, Juanjo, claro que sí. Vamos a hablar de verano, porque esta columna va a tener un montón de material relacionado con la temporada estival. Teníamos que empezar con Jorge Lanata igual, ¿no? Pero vamos a tener un montón de material relacionado a verano de él. Reinas de desfiles de...
Es tu salsa.
Es impresionante. Eso y Piriápolis, el de certamen de belleza que hacía desde el pabellón de las rosas, fue lo mejor que le pasó a Uruguay.
Algo de eso va a haber, Pablo.
¿Para cuál era?
Algo de eso va a haber.
¿Cómo se llamaba la competencia de verano de él, que era en el 4?
Todo en punta. Pero antes se llamaba a las 9 en punta.
Ah, bien.
A las 9 en punta y después todo punta. Con Pancho Ibáñez primero, después con Leonardo Greco. Un montón de datos innecesarios.
Fabredatos.
Un montón de fabredatos que traje. Vamos a hablar de esta campaña del Ministerio de Turismo del año 1992. Nosotros encontramos este material a fin del año pasado y cuando escuchábamos el material antes de subirlo, automáticamente sabíamos la letra. A ver si a los oyentes les pasa eso y a ustedes.
¿Piensas en vacaciones? Anota una buena idea. Salimos viaje a Costa de Oro, un día en el Fortín Santa Rosa. Y volviendo por Atlántida, ¿visitamos el casino?
Sí, me voy a pasear, elijo un lugar en el Uruguay. Es la tierra de un uno y mejor que ninguno la voy a disfrutar.
Con tu gente y tu estilo, quédate en Uruguay.
Es la tierra de uno y mejor que ninguno la voy a disfrutar.
Aquí mismo.
Ah. ¿Cómo no recordarlo?
Muy recordable. ¿Sabes qué? No estaba a ningún lado. No estaba disponible este jingle en ningún lado.
Mirá, sí. Claro, es 2-3 años antes que salga la marca País Uruguay Natural, ¿no?
Es un poquitito antes, no, sí.
Sería un poco más.
Esto es 92, Pablo, sí, ¿eh? Claro. Uruguay Natural es 95, con Bordaberry.
Es no, con el gobierno antes. De Valle, me parece. ¿Es? Sí,
como... O sea, ya estamos hablando de 2000-2001.
Sí, me parece que por ahí.
Me parece que era una gestionada.
No, pero ese jingle de sí, me voy a pasear. Era.
A ver, pasear aparte... Atlántida, la vueltita cortita mismo. No. Hoy lo haces en Chiva el paseo ese.
Claro. Una fichita por el casino, viste, que en un momento agarra y lo tira. Apostando no,
quédate,
por algo. Quédate. ¿Por qué hablaban?
No hay tuteo, claro.
¿Por qué nos hablaban en neutro en ese momento?
No sé. Me acordé, por ejemplo, de un montón de singles de turismo. Ese, el de Aliska Fosbelt.
Sí.
¿Se acuerdan? En
Placas estaba,
también pero... era como en ese plan. Aliska Fosbelt. ¿Cómo era la mejor manera de cruzar?
Lo que pasa es que yo me acuerdo de el más cercano que es Aliska Fos. Lo lleva a la diversión. Aliska Fos lo lleva a la diversión. Pero ya era Aliska Fos
solo. Terminaba ahí, ¿no?
Y después decía, claro. Buenos Aires.
Confirmado, 2001 nace la marca Uruguay Natural.
Me sonaba. Esto es gobierno de la calle. Que claro. Los mal pensados vinculan el jingle de la calle, la realización en Argentina, con este jingle que también estaba realizado en Argentina y con un parecido en la melodía.
A ver.
Hay un parecido en la melodía.
Ah, en este,
en
sí.
Este que escuchamos recién, claro. Con recordadas las columnas del año pasado, jingles de la
verdad.
Calle.
Es verdad, nunca
estamos en el mismo periodo de gobierno, ¿no?
¿Vos estás diciendo?
Información, yo solo informo y que la gente saque las conclusiones.
Escuchá, bueno, me quedé pensando, otro gran jingle de esa época, no sé si lo tenés o no, era el del Ministerio de Salud Pública.
¿Qué decía?
Que intentaba que los jóvenes usáramos preservativos.
Ah, sí.
¿Cuál era? ¿Cuál?
Que como el ministro era del Opus, no podía nombrar ninguna palabra, entonces era un surfista... entrando al agua y el claim era si te vas a tirar al agua ponete el traje.
A lo mejor tenías
que
deducir
que el ministerio te invitaba a usar preservativo
en el mismo periodo. En este periodo, sí, estamos, sí, hablando,
ojalá, por favor, porque así lo encontrás,
ojalá aparezca. Y si no lo tenemos, que ya sabe la gente, nos puede mandar material a
el ministro Carlos del Piazo, si no recuerdo,
claro.
Mirá, no me acordaba de esa pieza. Hay otra que tenemos vinculada a una campaña del CIA que vamos a publicar en Placas, pero es posterior, ya de cada 90. También sin hablar de nada, de ninguna palabra, todo con mucha ironía. Había que hilar muy fino.
Y bueno, capaz que era el mismo ministro.
Quizás
la que sí recuerdo muy recordada era la de que se acostó con él, que se acostó con ella, que
sí. Sí, claro. Sí, iba cambiando la carita. Era el efecto Black or White de Michael Jackson.
Conté el dato. Quien sería ministro en ese año, era el ministro, era el colorado José Villar, que luego fue ministro de Industria.
Ministro de Turismo. Bueno,
primer subsecretario fue un doctor Amadeo Tati.
Mirá.
Prócer de la comunidad.
Conductor de ídolos en Canal 5.
Oído absoluto, un gigante. El
lo
segundo,
último que le recuerdo,
Jorge Azar Gómez fue.
Mirá.
Otro colorado.
El compañero de Pacheco Azar.
Claro, otro colorado. Claro.
De la 14.
Recuerdo otra. Lo último que recuerdo de Tati es mano a mano con el Toto en la radio por teléfono.
Claro.
Sí, claro, es verdad. Es verdad. Claro.
Recordando a los Peñarol de los 60. Y
no era su compañero, fue el compañero del Toto en el último tiempo.
Pero por teléfono, eso
era por teléfono.
Claro, Amadeo, gran comida el Toto, lógico. Nos vamos, Eva.
Nos vamos.
Es tu último momento. Atención, porque Wikipedia no para. Le mandé a Juanjo la información. El perfil del Jorge Carlos.
Comunicador empresario.
El perfil de Jorge Carlos Figueroa.
Hay una actualización.
Desde hace un asado es dirigente político de Río Frey.
Oh, la gente.
Es impresionante.
El grado de maldad que le tenía.
A los caras.
Que haya un enroscado, que vaya a Wikipedia.
El concepto, desde hace un asado es brillante.
A los caralocos acá, que se queden en YouTube del Sol, porque el que importa acá es el Sol. Que no vayan para las por de arriba, porque se viene fácil de ver si tienen el mejor programa. Van a hablar de todo. Van a hablar de chofer de Cusa, de inversión ganadera,
y
todas las cosas.
Tiene como director de youtuber al gran César de
Cecita, al Cecita. Así que se queden, que vengan los caralocos. ¡No a las por de arriba!
Actualización ganadera.
Los que quieran ver más material maravilloso de Seba, Placas TV Uruguay en todas las redes.
Sí, señor.
La mesa de verano. Si hace calor, los policías deberían usar short y championes deportivos.